Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia, realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Te esperamos. El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar un soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos.
Y que nadie los... Gran saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Nuevamente Dios nos proporciona la posibilidad de estar aquí. Saben que aquí también entonces, en equipo con Sandra, que está siempre en nuestro máster, Zulima Posada y Ángela María Tapias, que entonces los saludamos con gran cariño. Zulima, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bendecida por Dios. Muchas gracias, Ángela. Un saludo muy especial también a nuestros oyentes y a Sandra.
Claro que sí, y vamos entonces a recordarles nuestro tema de hoy.
Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Y como les habíamos anunciado por nuestras redes sociales también y en el programa anterior, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a muchas personas de una u otra manera puede venir la admiración por esa responsabilidad, por ese acompañamiento que hacen los papás a los hijos. Otros que nos están escuchando, Zulima, son papás, son abuelos, son personas que tienen mucho que ver con la crianza. Y por eso hoy vamos a hablar justamente de cómo dentro de ese papel de criar, de acompañar, aparece el agotamiento parental. Aparece esa fatiga, porque siendo muy maravilloso ser papá, ser acompañante de la crianza, también es un proceso muy complejo, también es difícil muchas veces, porque aparece el cansancio emocional, a veces también físico, porque se acumula incluso hasta afectar nuestra propia vida. Nadie dice que la educación y la crianza no puedan ser maravillosas, pero también es cierto que en nuestras relaciones y hasta en la forma en cómo educamos, definitivamente aparecen muchas situaciones que ahí nos van agotando, nos van generando de alguna manera esa fatiga. Por eso empecemos preguntándole a nuestros oyentes, muchos son cuidadores de niños o de adolescentes. Pregúntese, ¿te ha pasado que te sientes sin energía para acompañar a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a las personas que puedas tener a cargo, que sean niños o adolescentes? O incluso, que nos puede pasar a todos, que la paciencia se agote, que llegue un momento en que sencillamente no sea tan fácil poder entonces hacer ese acompañamiento lo mejor posible. Esto precisamente puede estar relacionado con el agotamiento parental.
Es importante, Ángela, entender entonces que ese agotamiento parental, como bien lo mencionabas, es un cansancio, pero es un cansancio extremo. Es un cansancio que afecta tanto lo físico como lo emocional, y que esto puede ser derivado de esas exigencias de la crianza en ese día a día. No es lo mismo estar cansado por un mal día a un agotamiento crónico que genera una sensación de no poder más, de incapacidad, de sentir que no se está cumpliendo a cabalidad con ese rol de padre, de madre, como se quisiera. Y de hecho hay estudios recientes donde se dice que ese agotamiento parental cada vez es más frecuente por el ritmo de vida tan acelerado que tenemos hoy en día, por esa falta de redes de apoyo, por esa presión social acerca de la maternidad y la paternidad perfecta, ¿sí? Porque ahí también entra mucho en juego lo que es ese, el contexto y esas presiones como tal externas.
Es que antes, Zulima, muchos años atrás, yo no me imagino las mamás que eran familias múltiples, que habían no dos hijos ni tres hijos, habían 10. He conocido familias que en nuestro Envigado fueron 21.
Ay, Dios.
Yo no sé cómo hacían sin lavadora. Sin lavadora, cocinando para todo ese batallón.
Ay, qué miedo.
El arreglo de cocina, que Sandra también está haciendo cara de Dios mío, cómo hacían. Yo tampoco sé cómo hacían. La sola lavada, la sola tensión que implicaba el tener el hogar completamente bien. Fuera de eso, sabían de todos los hijos, a todos los acostaban, con todos rezaban, a todos los filaban para llevarlos a la escuela. Pues yo no me imagino estas magas de mamás cómo hacían, y hablo de las mamás porque también fue la época en que el papá era claramente solo proveedor. Entonces era bien complejo, pero eso no quiere decir que hoy en día no hayan otras demandas, porque entonces ya la mamá salió del hogar, ya también es fuerza laboral, ya también es proveedora económica.
Así es.
Llega también tarde a casita a pegarse también de la cocina, muchas veces de la lavada, a veces tiene un esposo, un papá cooperador, otras veces no, pero ya fuera de la función de hogar tiene que tener una responsabilidad laboral inmensa, unido a la preparación que tiene que mantener, la actualización para que en el cargo pueda realmente mantenerse. Entonces, ni sabe uno, antes o ahora, finalmente esta función parental no ha sido fácil, muy en especial también para esa figura materna, sin descalificar esos papás que también en los últimos años se han unido a hacer fuerza también en ese acompañamiento. De hecho, la psicóloga Isabel Erroscan ha investigado muchísimo este fenómeno. Qué rico que estén hablando de eso, porque de pronto nos da susto decir, ay, ese papá fatiga, ser mamá cansa, nos cansa no el hijo, nos cansa todo lo que hay alrededor.
De ese rol.
Exactamente, todo lo que nos tenemos que empeñar a hacer para que funcione. Y de hecho, esta psicóloga define que es una reacción prolongada al estrés parental, que incluye agotamiento emocional, distanciamiento afectivo hacia los hijos y una pérdida de satisfacción con el rol de ser padre o madre. Tan rico, lo están definiendo, lo podemos hablar, Zulima, ya no es como pecado decir, es difícil, me siento agotado o me siento agotada y ya no doy más.
Y que incluso pues aún en estos tiempos puede generar culpa el hecho de hablar de ese agotamiento parental o de ese estrés parental, porque se va a sentir como de pronto que va a ser juzgado, que va a ser señalado frente a eso, pero que como bien mencionas, cuando podemos entender y a medida que van avanzando los estudios frente a un fenómeno determinado, una situación determinada, y podemos comprender que es algo que pasa y que es algo que pasa en sociedad, que no soy el único que lo experimenta, la única que lo experimenta, es más fácil poder abordarlo y poder hacer frente a esto.
Por eso tan interesante, Zulima, que le detallemos a nuestros oyentes precisamente por qué surge ese agotamiento en esa función de ser padres, de ser acompañantes de la crianza.
Claro que sí. Hablabas ahorita de algún modo de esa sobrecarga de responsabilidades, que es una de las de los aspectos o situaciones por los que puede surgir ese agotamiento parental. Esa sobrecarga de responsabilidades, bien sea del trabajo, tareas del hogar, acompañamiento académico o emocional de los hijos. Sabemos que no respondemos solamente al rol de ser padres o madres, sino que también respondemos al rol de ser esposos, esposas, de ser mujer, de ser hombre, de no olvidarnos en esa labor, pero a la vez dar el 100%, ¿cierto? Desde esas autoexigencias. también hablamos de que puede haber una falta de apoyo social en muchos casos, y es esas padres o madres que crían solitos, sin una red de apoyo, sin una red de contención. No tienen ese otro a quien delegar, ese otro en quien apoyarse, y pues eso va generando un cansancio, un estrés que al volverse crónico se convierte en un agotamiento parental.
Como también, Zulima, me disculpas, a veces es un apoyo inestable, hoy sí lo tengo, mañana no, porque muchas veces los mismos familiares o las personas que se han buscado para que apoyen pueden en cualquier momento decir ya no voy a continuar, incluso a veces de manera intempestiva, y lo que va generando precisamente mientras se logra encontrar otra persona o quizás si no se encuentra, toda esa carga emocional. Total. Que finalmente se deriva de sentir que ese apoyo ya no va a continuar.
Sí, y esa desestabilidad también genera un impacto.
Total.
Yo admiro profundamente a estos padres que son solitos, o sea, pero solitos en todo el sentido de la palabra, es decir, que están en una ciudad, solo sus familiares en otras partes, en otras ciudades, y yo digo, son muy valientes y son muy fuertes, porque es que como padre o como madre se necesitan espacios a veces también de pareja, espacios solitos para darse ese lugar, a ser mujer, a ser hombre, y no sentir que hay esa red de apoyo y que todo el tiempo se está en función de,
totalmente,
es bastante fuerte.
Totalmente, Zulima, y eso carga también emocionalmente, porque a veces cuando no se tiene claridad en quién cuida a mis hijos, entonces hoy en el trabajo, como dice uno, haciendo pollitos, porque uno diciendo en qué condiciones están, o cuando están de una casa a otra, cuando hay que dejarlos en una institución todo un día, entonces obviamente no es fácil, y eso fatiga. No es solamente la tarea como tal, es la carga emocional de que a veces,
exacto,
ese cuidado de los hijos no está a la altura de lo que nosotros entonces queremos.
Muy bien, también hablábamos, Ángela, de ese perfeccionismo, bueno, esa presión social, y esa presión social también va generando como esa necesidad de alcanzar como una perfección de algún modo. Ahorita, y que lo hemos mencionado en otros programas, las redes sociales y cómo nos atraviesan estas, cómo nos atraviesan el hecho de ver en ese otro una perfección que no existe a través de una red social, porque en la red social se muestra siempre lo bonito, lo maravilloso, lo que pareciera perfecto, pero detrás hay un trasfondo que no conocemos y es todo lo que en realidad se vive dentro de la maternidad y la paternidad. Entonces, suele aparecer expectativas irreales sobre lo que es ser buen padre o buena madre, y vemos ahorita mucha confusión en los padres, o al menos desde este contexto, tú también lo has de ver desde el contexto clínico, desde el contexto educativo, cuando uno interviene con las familias, cómo se identifica esa confusión en las familias entre el ya no sé qué está bien o qué está mal, ¿cierto? O sea, vengo de un linaje, vengo de una tradición, pero ahorita el contexto de la sociedad me dice esto, y es casi como si se tuviera que seguir todo al pie de la letra, como si fuera una fórmula matemática.
Y el juzgamiento, Zulima, que viene sobre que ya no hay buenos padres y buenas madres. Uh-huh. O sea, yo me encuentro mucho, lo he dicho aquí en Muy Familiar, con esa idea pues de que funcionaron los papás y las mamás tiempo atrás, pero que ahora no. Y eso hay que quitarlo realmente del entorno, porque siguen existiendo padres y madres muy acompañantes y muy buenos, pero eso de lo que tú hablas va generando esa tensión tan grande, porque incluso son libros enteros de todo lo que tendrías que cumplir, y yo creo que eso nunca podríamos lograr ni siquiera el 50%, por Dios. Entonces son esas cosas que de alguna manera cargan tanto, como tú lo estás diciendo. Incluso está a veces como un recetario, que eso es interminable, ¿cierto?
Total.
Que sí. Es una lista de chequeo que usted dice, ¿cuándo voy a cumplir todo esto definitivamente? Y como les digo, esa crítica absoluta de que los papás y mamás funcionales fueron de otras épocas, no es sana, porque hoy hay nuevos estilos, nuevas maneras, y en todas las épocas han habido papás y mamás muy acompañantes, incluye la época actual, y también papás y mamás muy ausentes, que hoy por tantas situaciones sociales y económicas de pronto se puede haber más ausentismo, de ese acercamiento parental es posible, pero en ningún momento se puede decirte que no hay papás y mamás definitivamente en la jugada.
Así
y
es.
Haciéndolo muy bien.
¿Y qué dices de las comparaciones? O sea, no solo de épocas atrás, ajá, sino también del actual, entre los mismos papás. Entonces veo cómo esta mamá reacciona o atiende determinada situación y entonces voy, ¿cómo lo hago yo? ¿Lo estoy haciendo mal? Entonces no es así. Entonces es esa constante como falta frente a ese ejercer esa maternidad o esa paternidad con relación a cómo la ejerce el otro, ¿cierto? Claramente cada vez van saliendo más herramientas, más estrategias que nos ayudan, como dice el dicho, no nacimos con un manual, pero ahorita sí hay muchas herramientas que nos permiten documentarnos, informarnos, leernos para poder ejercer esta labor tan hermosa y tan compleja que pueda llegar a ser en determinadas etapas también. Pero más allá de eso es también cómo lo estamos sintiendo, ¿cierto? Cómo nosotros en nuestro corazón estamos sintiendo ese ser padre o ese ser madre, más allá de todo el tiempo tener como que estar cumpliendo unos lineamientos, porque parecen como unos lineamientos,
la receta
para ser papá, ser mamá, una buena mamá o un buen papá.
Zulima, y a veces no es solamente el libro, las redes sociales o las conferencias, inclusive la misma familia.
¿Cierto? Sí.
Y sobre todo si hay varias mamás. Y muchas veces cuando hay personas de generaciones anteriores, obviamente van a mirar desde su postura. Uh-huh. Entonces, esta es buena mamá si está todo el tiempo, esta no es tan buena mamá si no está todo el tiempo. Y las dificultades entonces que se dan en la falta entonces de empatía, de ponernos en el lugar de que son nuevas mamás, nuevos uh-huh. papás, que no pueden obviamente criar desde los esquemas previos o todas las situaciones que cargan hoy en día, como les decíamos al principio, que no cargaban los papás o mamás de años atrás. Entonces de ahí también,
total,
aunque todavía no estamos en nuestras estrategias, la importancia de la consideración positiva en familia,
sí,
¿cierto?
Y que de hecho, bueno, una de las de otros aspectos que surge el agotamiento parental, ajá, son ese desequilibrio entre vida personal y parentalidad.
Sí.
Ahorita también está la pregunta hacia sí mismo, ¿cierto? Hacia el propio ser, o sea, cómo darse ese lugar y darse esa importancia en el mundo. Quizás antes era como en ese piloto y esto es lo que tengo que asumir y ya, no me cuestiono. Ese piloto automático, ahorita ya hay más cuestionamiento frente a, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy? Esto no está bien, esto no es lo que me hace feliz, esto no es lo que me llena. Entonces todos esos interrogantes que surgen desde la maternidad y la paternidad, más las personales frente a su propio proyecto de vida, frente a muchas cosas que implica el ser, pasa que, bueno, en ese desequilibrio nos descuidamos también, ¿sí? Surge ese descuido, esa falta de autocuidado, esa falta de darse ese tiempo, de darse ese lugar, de darse ese espacio para compartir consigo mismo algo que le guste, algo que nos guste. Y de algún modo también lo mencionabas, y es otro factor, y es el estrés económico o el estrés laboral, porque volvemos a eso. Entonces, no solo somos mujer, hombre, esposo, esposa, mamá, papá, sino que también estamos en un contexto laboral que hoy en día absorbe, que hoy en día agota, que, bueno, pues, si bien han surgido otras formas de, y que bendecidas las personas que encuentran otras formas de laborar, ¿sí? Pero habemos quienes todavía cumplimos, digamos, al modelo tradicional. Y entonces desde ahí también van surgiendo esos cansancios y ese agotamiento y todo se une, todo se junta.
Pues es que un amo, Zulima, que si usted va donde el médico le dice que haga ejercicio diario, ¿a qué horas pues saca tiempo para hacer ejercicio? Que tenga una dieta súper saludable, ¿a horas? ¿A qué horas pues la tiene a horas? Que duerma lo suficiente.
Sí, sí.
¿Cómo, por Dios? O sea, no es fácil porque agregado así tienes un horario laboral, a veces tú sabes a qué horas entras, pero no a qué horas uh-huh. salen. En muchos empleos que se tienen, ningún jefe va a decir cómo eres mamá, entonces no, cómo eres papá, entonces tengo alguna consideración contigo,
sí,
porque también hay que rendir y es entendible, para eso te contratan. pero también la empresa te dice, si no te estás formando, si no estudias inglés, si no estudias computadores, si no te actualizas, entonces no, entonces de verdad se vuelve bien complejo, es un estrés económico laboral que nuestras mismas generaciones o nuestro mismo modo social ha hecho que sea realmente muy intenso. Yo en ese sentido digo, bendecida la ley que disminuyó el horario laboral, porque realmente a quienes nos tocó, como en mi caso, esos horarios súper extremos, yo normalmente trabajé horarios muy altos, y muchas veces porque también se junta lo financiero o económico, claro. A veces los salarios que recibes no son suficientes para el sostenimiento en un solo empleo y tienes que buscar en otros lados otros ingresos, entonces una le pues todo eso junto, claro que sí, tiene que haber agotamiento parental indudablemente.
Así
es. Hablemos, Ulima, de eso, cómo se manifiesta, cómo es que entonces sabemos que hay agotamiento parental, entonces hay unas señales y muy importante reconocerlas, porque tú decías ahorita, tan importante que podamos sacar tiempo para nosotros, evaluarnos y mirarnos y no tener miedo a que pueden estar pasando cualquiera de estas cosas y qué vamos a hacer. La primera son señales emocionales y psicológicas. Entonces empezamos a sentirnos muy irritables, somos malgeniados, a veces gritamos a los hijos, fuera de lugar, repetimos muchísimo, nos salimos de la ropa, eso significa que tenemos poca paz, impaciencia en otras palabras, sensación de fracaso, desmotivación y tristeza. Esas combinaciones emocionales nos pueden pasar a lo largo de la vida en nuestro rol parental, pero cuando es muy continuo, póngale cuidado. Póngale cuidado porque está hablando de que probablemente tienes agotamiento parental. También en segundo lugar pueden haber señales físicas. Entonces nos sentimos muy cansados, muy fatigados, nos duele la cabeza, sentimos dolores musculares distintos, tensiones musculares en todas las partes del cuerpo, alteraciones del sueño. Ayer documentándome un poquito sobre el tema justamente Ulima, hay una creciente demanda de pacientes, sobre todo mujeres, con dolor de espalda, dolor de hombro, y si lo traducimos al tema psicológico, como esa carga que llevo y que no sé dónde ponerla, que ponerle cuidado a eso, porque a veces es solamente la pomadita, o yo me echo ahí cualquier cosita pues con agüita caliente y resulta que no, que esto nos está diciendo pare, pare porque el cuerpo está sufriendo un desgaste. Y en tercer lugar, pues tenemos dificultad en nuestras relaciones, hay distanciamiento afectivo con los hijos, con la pareja, hay pérdidas de disfrute en la convivencia familiar, y yo diría que social también, porque lo único que provoca el ratico que uno tiene es dormir y acostarse y que nadie me hable. Entonces son manifestaciones de ese agotamiento parental que hay que ponerle entonces cuidado. Antes de continuar con este tema maravilloso, vámonos a la recomendación, quejas de Jesús.
En Muy Familiar, pildoritas para la salud mental y espiritual.
Yo soy el camino y no me busques. Yo soy la verdad y no me crees. Yo soy la vida y no me disfrutas. Soy tu redentor y se te olvida. Soy tu salvador y me rechazas. Soy misericordioso y siempre abusas. Soy tu guía y no me sigues. Soy justo y desconfías. Soy amor y me persigues. Soy la luz y no me miras. Me dices maestro, pero nunca aprendes. Me dices pastor y no me oyes. Me dices Señor y no me obedeces. Me dices rey y de mí te burlas. Me llamas eterno y no me esperas. Me llamas bueno y no me estimas. Me llamas santo y no me imitas. Me llamas amigo y me traicionas. Me llamas dueño y no me sirves. Me llamas dulce y te repugno. Me llamas rico y no me pides. Te di memoria y te olvidas que existo. Te di inteligencia y no me entiendes. Te di voluntad y me resistes. Te perdono y más me ofendes. Te espero y nunca llegas. Te ayudo y me criticas. Te cuido y no me agradeces. Te busco y tú te escondes. Te hablo y no me escuchas. Te doy mucho y me exiges más. Te hago fuerte y te doblegas. Te hago poderoso y te esclavizas. Te hago rico y te corrompes. Te hago pobre y me maldices. Te hago sabio y me desprecias. Te hago importante y me denigras. Te hago sano y te envileces. Te hago mi hijo y no me honras. En fin, soy tu Dios y no me temes. Dime, hijo mío, ¿qué más quieres que haga por ti? Tuya es mi gloria si la quieres. Si eres desdichado, no me culpes, porque he venido para darte todo esto y en abundancia.
Bueno, Ángela, veníamos entonces hablando del agotamiento parental, de por qué surge este agotamiento parental y cómo se manifiesta. Es importante, para que vaya quedando claridad entre nuestros oyentes, qué diferencia entonces ese cansancio normal a ese agotamiento parental. Es importante decir que ese cansancio normal es pasajero y que se recupera con descanso o actividades que nos traen bienestar, que nos traen placer. Es muy difícil decir que en la vida nunca vamos a sentir cansancio. Claramente lo sentimos ante diferentes situaciones, pero entonces cuando atendemos a este cansancio, cuando pausamos, cuando hacemos frente a este, cuando descansamos a través de alguna actividad o algo que nos gusta y volvemos y nos regulamos, volvemos y nos equilibramos y seguimos normal en nuestra vida, nuestra labor, nuestra actividad, hablamos de ese cansancio. Pero cuando hablamos de un agotamiento parental, hablamos de que ya es algo crónico, de que persiste incluso tras dormir bien, tras descansar, tras hacer cosas que nos gustan. Incluso hay pérdida de, hay una anedonia, hay una pérdida de interés por esas cosas que nos gustaban, como que ya no nos interesa porque hay una falta de motivación, ya la paciencia se ve afectada, la relación con los hijos, y ahí hay un punto clave, y es eso que mencionabas, ese distanciamiento afectivo con los hijos. Tú puedes sentir cansancio, pero ese relacionamiento y ese vínculo con el hijo prima. Pero cuando hay un agotamiento parental, es ese desazón, como ese no quiero, o sea, yo sé que lo amo, yo sé que lo quiero, pero como que
estoy lejos, que tiro la toalla.
Ya, sí, estoy sí, que tiro la toalla. Entonces, ahí hay un punto clave.
Incluso Zulima me hace recordar, hace mucho rato ya, atendí unos papás con este tipo de agotamiento parental. Y la señora me decía, ¿por qué no se aceptan devoluciones? Una sí, película incluso muy bella sí, que se llama así, pero ya definitivamente no di más.
Incluso había sido muy medicada porque el médico encontró una depresión altísima, nunca evaluó qué le estaba pasando, entonces ella estaba medicada hacía muchísimo tiempo, pero sin solución. Y vale traerlo en este momento porque a veces ese agotamiento parental, cuando no se desahoga, cuando no se pone en otro lugar, cuando no se busca esa ayuda profesional para desahogarnos, para aceptar que estamos cansados, puede entonces confundirse con otras sintomatologías, con otras causas de lo que estamos sintiendo. Y como no se soluciona, entonces es de mucho rato sentirnos de esa manera. Entonces, qué rico entender que esta situación nos puede pasar en cualquier momento y que buscar precisamente el apoyo no está mal, por el contrario, ayuda a volvernos a reanimar, a revitalizar el vínculo, a que pensemos en nosotros y obviamente en esas relaciones paternas y maternas que estamos entonces haciendo y cómo lograr que mejoren y no tengan ese cansancio parental que las van a afectar tanto. Hay unas consecuencias, por lo tanto, porque cuando hay ese agotamiento, entonces en los padres va a haber aumento de riesgo de ansiedad, de depresión, de problemas de salud física, de bajo rendimiento laboral, va a haber poca satisfacción con la vida, se va perdiendo el rumbo, se pierde claridad sobre las metas y el proyecto de vida personal, de pareja y familiar. De hecho, también se me acaba de pasar por ahí, como acabo de hacer el gesto, precisamente hace unos días, atendiendo un señor, me decía que se habían separado porque la señora se sentía completamente abrumada con el rol materno y ella no sentía que tenía la capacidad para continuar ahí. Eso fue generando obviamente unos vacíos y unas heridas entre ambos muy altas. Entonces no tenemos que llegar allá, pero claramente por eso en los padres hay que clarificar que esto ocurre. Te pueden dar unas situaciones de trastornos emocionales grandísimas si no vas entonces a ir clarificando qué ocurre y cómo lograr, por lo tanto, que ese agotamiento parental pueda de alguna manera tener salida. Eso no solamente va a afectar a los papás, también va a afectar a los hijos. ¿Por qué? Porque sienten la tensión, sienten el clima pesado en el hogar, porque hay menos conexión emocional, porque se entra la cantaleta, el grito, la irritabilidad, a sentir que papá y mamá no están en la jugada, que incluso les emiten frases muy tristes que se les salen. No es porque tengan conciencia incluso de yo dije eso, le voy a decir esto. Pero ¿cuántos hijos sienten ese agotamiento? Pues precisamente por las expresiones verbales de sus padres. Es que qué cansancio, es que a mí cuando se me ocurrió ser mamá, es que definitivamente tener hijos tiene que ser de gente loca. Bueno, cualquier cosa de esas que hace que los hijos sientan, yo soy una carga, esta es la peor cruz que le tocó a mi mamá y a mi papá. Obviamente aparece también en los hijos problemas en el comportamiento porque no se sienten comprendidos, porque no hay paciencia, y eso no solamente ocurre en casita, muchas veces estudiantes que en los colegios no están bien es porque en su casita perciben a unos papás supremamente cansados y fatigados y toda esa carga emocional la llevan a su colegio. También entonces va a haber una consecuencia en la familia. Pues si hay cansancio parental con todo lo que acabo de describirles, puede haber un clima de estrés, va a haber discusiones constantes, hay pérdida de armonía. Como les decíamos ahorita, Zulima, no es solamente un cansancio individual, el agotamiento parental impacta, en otras palabras, a todo el sistema de familia.
Así es, y también hay un impacto emocional profundo que tiene que ver con esos sentimientos de culpa, de nombrarse como un mal padre, una mala madre, también con esa sensación de desconexión que mencionábamos, de ver a los hijos más como una carga que como una fuente de alegría y energía, y también se va a ver reflejado en dificultades en la relación con uno mismo. Entonces va a haber pérdida de autoestima, sensación de pérdida de identidad, y que eso es algo que también pasa mucho normalmente con en esos primeros años de vida de los hijitos, y es que se siente como esa pérdida de identidad, de verse al espejo y no reconocerse, más allá de por aspectos físicos que también influye, es también cómo cambia a nivel mental, ¿sí? Toda esa carga además hormonal y todo ese impacto a nivel mental de cómo como de repensarse, ¿cierto? Diferente a sí mismo desde ese rol de mamá o de papá.
Tan importante entonces que nos vayamos cuestionando, porque esta es una condición que también afecta a otros cuidadores, y considerar que en un ratico vamos a arrancar con ello las estrategias para poderlo solucionar. Antes vámonos a nuestra melodía preciosa, también la de hoy, Si conocieras cómo te amo, en la voz de la hermana Glenda.
Thank you.
En Muy Familiar, una canción para alegrar o reflexionar.
Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar.
En Muy Familiar, orientaciones para poner en práctica el tema abordado, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, después de este tema maravilloso en el que estamos entonces Zulima Posada Correa y Ángela María Tapias Mejía hoy en Muy Familiar, estamos hablando de agotamiento parental, vamos a conocer estrategias. ¿Qué hacemos pues cuando nos sentimos con todo este cansancio y toda esta fatiga? Como lo dijo Zulima hace un ratico, diferenciemos. Cansancio siempre va a haber frente a los roles y es ese cansancio normal, pasajero que se recupera, pero estamos hablando de agotamiento que ya es crónico, que no se recupera fácil y que muy seguramente va a necesitar ayudas profesionales.
pero antes de acudir a ellas podemos hacer muchas cosas o a la par con esas ayudas. Estrategias, por ejemplo, es delegar y compartir responsabilidades, y esto empieza como por conversar si vivimos en pareja con esa pareja de cuáles son las responsabilidades que tenemos, qué tan bien distribuidas están, hasta dónde la carga no esté solamente en uno de los padres o el otro se desentiende por completo de los hijos, de pronto ayuda en la casa, pero con los hijos no hay nada que ver. Entonces la mamá siempre es la que va a entrega de nota, la que va a escuela de padre, la que va a las citaciones, la que está pendiente de los cuadernos, la que organiza uniformes, y esto obviamente genera una carga mayor en ella. Entonces esto hay que tenerlo muy claro, porque definitivamente cuando hay hogar hay que responsabilizarse por, digamos, compartir todas esas tareas.
Hay algo muy bonito con eso, Ángela, porque muchas personas que nos están escuchando dirán, no, estarán evaluando, yo sí ayudo, yo sí hago. Y ahorita se habla de no es el hecho solo de hacer, ¿cierto?, de actuar, es el hecho de la iniciativa, tan importante esa iniciativa, sí. ¿Cierto? Es que no es el hecho de que tu esposa o tu esposo te diga, mira, los niños necesitan esto, o que falta en la nevera, o hay que hacer esto, no, es el saber y reconocerlo, porque estoy tan ahí en ese rol, que sé que hay que hacerlo y lo hago sin necesidad de que el otro tenga que pensarlo, y decirlo.
O esperar que me manden.
Exacto.
Ah, es que usted no me dijo que no había leche. No,
exacto.
A ver,
sí.
O sea, eso es ponerse como en los zapatos de esto es una empresa común y vamos sí. a hacerla toda. Y a veces no hay una pareja, pero hay unos abuelos, hay unos tíos, hay unas tías, y estas responsabilidades deben ser compartidas. Y hablo de compartir no solamente en el hecho de que claramente hay un papá y una mamá que deben ser las figuras de autoridad y las figuras más significativas para esos niños y adolescentes, sino que también se respeten esas responsabilidades. Responsable es qué castigo doy a un hijo o qué estímulo doy a un hijo, uh-huh. y cómo esos cuidadores deben respetar esas normas que definitivamente papá o mamá están impartiendo, y si no están de acuerdo, dialogar con ellos aparte, sin que el niño o el adolescente esté presente, y tener acuerdos. Responsabilidad es todo aquello que da respuesta a, y qué tipo de respuesta estamos dando a la crianza desde esa responsabilidad, entonces, compartida. Tan importante también la comunicación entonces en pareja o en familia, porque es que si no hablamos abiertamente cómo nos estamos sintiendo, posiblemente nos va cogiendo ventaja toda esa sintomatología de fatiga parental. Se va dañando, como decíamos ahorita, el círculo de los adultos, la pareja o la relación con quienes también nos ayudan a cuidar los hijos, y es porque no estamos expresando todas esas situaciones que sentimos y que una vez se sacan pueden haber soluciones y acuerdos muy interesantes que bajan ese nivel de fatiga. Bajar también las expectativas, me encanta esta estrategia, porque ya hablamos a lo largo del tema de que no hay padres ni madres perfectos, uh-huh. solamente hay papás humanos, reales, que también tienen sus historias, sus dolores, sus heridas, que también tuvieron situaciones en su crianza que los han acompañado hasta la vida adulta, y que por eso no podemos pensar que ese papá o esa mamá tienen que ser definitivamente santos o santas, porque tienen que criar sin ningún tipo de error. Hay que ser muy realistas, eso sí. Dentro de ese rol hay que replantearnos cuando estamos con permanentes dificultades, cuando yo soy un papá o una mamá que tiendo a lo agresivo, a la ausencia emocional, a estar permanentemente cargando de situaciones emocionales difíciles a los hijos, busque ayuda. Los papás y mamás, como son un alivio y son un bálsamo, también pueden enfermar a los hijos cuando descuidan su propia parte emocional. Entonces, por eso hay que centrarse mucho en esos vínculos, cómo lo estamos haciendo, cuál es el ambiente de familia que le entregamos a los hijos. A veces los papás y mamás piden mucho a los colegios, cómo va académicamente, que saca las súper buenas notas, que se maneje súper bien, y resulta que esos hijos no tienen en ese hogar, que debe ser su primer entorno positivo y seguro, eso que los padres están pidiendo en el colegio, que los desempeños sean lo mejor posible. Entonces, primero, antes que cualquier cosa y reclamar afuera, ¿qué está encontrando ese hijo o esa hija y qué encuentra usted en el hogar que tienen? Aceptar errores en la crianza son parte de un proceso de aprendizaje que todos tenemos, incluso nos dignifica y nos ayuda a seguir entonces creciendo. Más estrategias, Zulima, ¿qué más tenemos?
Hablando de ese aceptar, Angelita, importante también reconocer y aceptar ese propio agotamiento, poder hablar de lo que se siente, de lo que se viene atravesando, sin sentirse juzgado, sin sentirse señalado, encontrar esa red de apoyo, esa persona que finalmente sabes te va a escuchar, te va a brindar ese apoyo, esa ayuda, hasta pues desde la palabra, ¿cierto? Porque pueda que no pueda materializarse esa ayuda desde el ven, te cuido tus hijos, o ven, ten tu espacio, me quedo, pero sí desde el escuchar. El solo hecho de escuchar y de recibir esa palabra de aliento también ayuda. Pero es muy importante entonces empezar por aceptar ese agotamiento, entender que sí, somos humanos y nos atraviesan un montón de sentimientos, emociones, pensamientos, y que el agotamiento parental existe y que pueda pasar. Entonces, importante también, una vez se acepta ese agotamiento, encontrar esas redes de apoyo, que son esos recursos, esas personas, esas entidades con las que podemos contar para recibir ayuda tanto emocional como práctica, social o profesional, especialmente en esos momentos donde nos sentimos muy vulnerables. También es muy importante, y lo mencionábamos ahorita, el autocuidado. Pero ese autocuidado sin culpa, ¿cierto? Porque es que no es voy a salir con mi esposo o mi esposa solamente, vamos a tener un espacio los dos, pero en el espacio están pensando en el hijo, o van a hablar del hijo o la hija. Es importante tener esos espacios reales, esos espacios personales, tiempo para leer, descansar, hacer ejercicio, dormir lo necesario, buscar apoyo entonces en esos momentos en los que se requiere de ese espacio, ese momento personal, buscar quién puede apoyar en esa labor de cuidado de los hijos, atender a esa alimentación equilibrada en la medida de lo posible. Tú, creo que en el programa pasado hablabas, Ángela, de cómo, ahorita no sé si fue una capacitación, un curso, algo como cómo esa alimentación hoy en día, bueno, siempre, pero hoy le estamos dando ese lugar y esa importancia, impacta tanto en nuestra parte cognitiva, en nuestra parte funcional y biológica.
Lo hablábamos hace 8 días, Zulima. Les recuerdo precisamente a nuestros oyentes que en nuestra parroquia Santa Gertrudis, donde los queremos mucho, tenemos un punto de apoyo donde varias personas, psicólogos, todos graduados, estamos haciendo ayuda gratuita, y el promocional que en este momento está circulando precisamente habla de esa relación de alimentación con nuestra salud mental. Ya se sabe que el intestino es el segundo cerebro, uh-huh, y que si nosotros no tenemos una alimentación clara, entonces baja la oxitocina, la dopamina, uh-huh, la serotonina, los químicos de la felicidad, y en un padre o en una persona muy agotada bajan estos químicos hasta el máximo. Bueno, yo no sé, bajan hasta el máximo, como que no me concuerdan esas dos cosas. Bajan mucho en todo caso,
también
bajan mucho. Y claramente aparece el señor cortisol, que nos hace un daño tremendo, porque entonces nos aumenta el nivel de estrés, y claramente aparecen todas estas reacciones que hemos considerado en el programa de fatiga parental. Precisamente también es importante a lo que ya has dicho, Zulima, la organización de las rutinas. Es necesario que organicemos tiempos en familia, también para la pareja y también para uno mismo, como tú lo estabas definiendo. Hay que hacer a veces cronogramas. Uno dice, no, yo todo me lo grabo, yo todo me lo sé, no es tan fácil. Y hoy en día, que para tener una cita en las EPS se necesita un camino de no sé cuántos procesos, que hay que ir por la orden, que hay que llamar, que hay que la cita que lleve esto, que lleve aquello, o la cita que tenemos en el colegio, la escuela de padres, o la cita personal que tenemos para algunas de nuestras cosas, todo no lo podemos tener en memoria, entonces organizarnos nos ayuda mucho. Yo en lo personal en casa tengo un cronograma semanal donde voy escribiendo precisamente hora a hora cuáles son esas prioridades. Obviamente ahí no dice trapear y barrer, porque eso siempre va a estar, pero sí aquellas cosas que son importantes que no se nos pasen, que no se nos crucen. Máximo cuando a veces nos llaman a darnos la cita y no nos damos cuenta que teníamos otra, y después vuelva a llamar pues para que le den la cita otra vez. Y todas esas cosas son organización, o sea, ese cronograma visible para toda la familia, donde todo el mundo sepa de qué se está hablando, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son esas responsabilidades semanales. Yo pienso que es bien importante tenerlo, y incluir tanto lo importante como lo urgente. porque hay cosas que son muy urgentes, pero hay otras que también son muy importantes. ¿Cuántas veces se nos olvida? Ay, cumplió años mi esposo, Dios mío, ¿qué fecha es hoy? Ya pasaron hace como 8 días.
Y pasa.
Y eso es producto de todas esas fatigas que hacen que veamos primero incluso esas cosas que son muy de lo exterior, de nuestro mundo social o cultural, pero que nos dejan ausentes de nuestro mundo emocional. Incluir entonces, incluir esos espacios para ese descanso personal, ¿cierto? Que tengamos realmente claridad, a ver, ¿por qué no descanso? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no saco el tiempo? ¿Qué ocurre? Y ahí de alguna manera hacer nuevas organizaciones. Pedir la ayuda profesional, ahorita se los decía, cuando son esos niveles tan altos de fatiga, hay que pedir ayuda psicológica, tener donde desahogar eso que nos está pasando. Y educar a los hijos en la corresponsabilidad. También los hijos tienen que tener colaboraciones en la casa, ordenar sus propios espacios, organizar su ropa, colaborar, preparar sus útiles para el otro día. Hay que fomentar independencia, no resolverlo todo por ellos. Muchos papás se cansan es porque realmente no han derivado responsabilidades, porque les da como miedo o no exigen o desplazan, y claramente los hijos aprovechan esas situaciones. Fíjese cuál de todas estas cosas las puede implementar, ojalá que muchas, y van y manos a la obra.
Por ti, por mí, a la vida vile, sí, sí, por ti, por mí, al positivismo vile, sí, sí.
Cuidar de nosotros mismos no es egoísmo, es un acto de amor hacia nuestros hijos. Solo un padre o madre emocionalmente saludable puede dar lo mejor de sí en la crianza.
¡Qué belleza de frase, Zulima! Invitada a repetirla. Adelante.
Claro que sí. Cuidar de nosotros mismos no es egoísmo. Es un acto de amor hacia nuestros hijos. Solo un padre o madre emocionalmente saludable puede dar lo mejor de sí en la crianza.
Definitivo. Esto nos resume muy bien todo lo que hemos entonces trabajado hoy, porque no podemos negar que ese agotamiento parental es una realidad silenciosa. Tomémoslo entonces como una conclusión de nuestro programa y comprender que ese agotamiento afecta a muchos cuidadores, especialmente en esos contextos de crianza donde hay más presión, soledad o falta de reconocimiento. Entonces no es negar que esto existe, cómo lo vamos a manejar, a tramitar, para que entonces se logre padres o madres emocionalmente saludables. Hay que entender además que esto no es un signo de debilidad, esto no está diciendo que usted es mala mamá, que usted es mal papá, en ningún momento. Es una respuesta muy humana ante todas esas sobrecargas que hoy en día tenemos tantas, porque hoy en día la crianza claramente es más dura, no solamente por esos contextos tecnológicos con nuevas redes sociales, con otra cantidad de situaciones, sino porque también los adultos de hoy traemos cargas de unos contextos que no fueron fáciles y que de alguna manera también entran dentro de ese rol que hoy tenemos. Por eso hay que mirar con mucha más empatía ese rol de ser padre, madre o cuidador y a ponernos en ese zapato de ese otro que hace lo posible por sacar ese niño o adolescente adelante, buscar al máximo que se sienta muy bien en ese rol tan bonito que está desempeñando.
También es importante, Ángela, reconocer esos factores de riesgo de los que hablábamos, las señales de alerta y las consecuencias emocionales relacionadas a ese agotamiento, ya que esto va a ser ese primer paso que nos va a permitir prevenirlo. Y que más allá del diagnóstico de agotamiento pues parental, lo verdaderamente transformador es poder generar esos espacios de apoyo, de autocuidado y de conexión, donde como padres o madres no se sientan exigidos o llamados a ser perfectos, porque es que no existe la perfección, sino también que se sientan acompañados en ese ser humanos. Es importante entonces desde esa crianza saludable no exigir unos padres incansables, sino unos cuidadores que también se permiten ser cuidados.
Bueno, invitados a mirarse, a evaluarse, y desde esa evaluación que sea muy benévola, muy de la mano de Dios, considerar cómo está ese rol de papá, de mamá, de cuidador, y buscar las estrategias necesarias para que usted se lo disfrute y para que realmente sea un tiempo de su vida y la de sus hijos o de los niños y adolescentes que están a su cuidado realmente satisfactorio.
Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y para todos nuestros oyentes que estuvieron hoy conectados, los invitamos a nuestro próximo programa con el tema La dependencia afectiva y sus riesgos.
Maravilloso tema también, Zulima, que nos va a seguir abriendo la puerta a hablar de muchas cosas que traemos entonces en Muy Familiar y que faciliten ese bienestar personal de pareja y de familia. No me quiero ir sin recordarles que en el 312-279-0170 nos encantaría encontrar sus comentarios, nos encantaría encontrar sus opiniones, sus sugerencias. Muchas gracias, Sandra, por habernos acompañado también hoy en este programa, al padre Gerardo que propicia este espacio, al rector del Francisco Restrepo Molina y a todas las personas entonces que nos apoyan para la realización de este bello espacio. A ustedes, nuestros oyentes, grandes bendiciones, que todo lo bueno llegue para ustedes.
Aquí finaliza Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar www.lfrm.edu.co. Hasta la próxima.